recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Continuamos en Radio Escuela para cuarto y quinto grado, para las chicas, los chicos de toda la Argentina. En este jueves 5 de noviembre, hablando de la Argentina y de radios que retransmiten estas clases que nos encantan hacer, vamos a viajar, Sabri, a la provincia de Neuquén en el día de hoy.
¡Ay, qué hermoso!
Sí, y vamos a saludar allí a FM Génesis, a Radio Municipal Huinganco, a Radio Escolar de Adacoyo, a Radio Tricado, Radio La Riera Chosmalal a través de su FM 104.7 y Antena Libre FM 89.1. Qué lindo que suenen los contenidos educativos de Radio Escuela en toda la Argentina. Nos encanta.
Sí, un abrazo, un beso para todas las personas que nos están escuchando a lo largo de la República Argentina y de todas las radios.
Sí, sí. Y en el 11-2512-0896, les repetimos, es nuestra vía de comunicación, nuestra línea de WhatsApp, 11-2512-0896. Allí ustedes pueden comunicarse con nosotras, bueno, con todas las clases, ¿no?, de Radio Escuela, e ir contándonos sus experiencias, si van escribiendo, si se animan a producir sus propios cuentos, poesías,
sí, claro,
lo que quieran. Nos encanta recibirlas acá con Sabri. Es siempre una fiesta. Sabri, habíamos dicho que estaría bueno conversar a propósito de la pregunta del día de hoy, ¿no? Sobre de cuántas formas se puede contar un cuento con una narradora.
Ay, sí, no me digas que tenemos a alguien del otro lado de la línea.
Sí, alguien que además nos encanta como cuentacuentos, ¿eh?
¿En serio?
Ah, sí. Sí, como cuenta historias. Ella es Carla Breslin.
Es samba.
Narradora, actriz, es docente de teatro. Además tiene una cuenta en Instagram, allí la pueden conocer, que se llama Cuentos a Cuerda. Hola, Carla, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Escuela. Te saludamos, Sabri Flax, nuestra maestra. Yo soy Eugenia Kidel. ¿Cómo estás?
Hola, chicas, Euge, Sabri, ¿cómo están? Qué linda presentación.
¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, qué bueno.
Ay, bueno, bienvenida, la Carla.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, estamos siempre todas las semanas con preguntas que intentamos responder de diferentes maneras. ¿Nos ayudas vos un poco desde tu área? ¿Cuántas maneras, cuántas formas de contar cuentos conocés? ¿Y cuánto hace que vos contás cuentos?
¡Uy, qué pregunta! Bueno, hay muchísimas maneras de contar cuentos. Se puede contar de memoria, se puede contar inventando, se puede contar anécdotas, se puede contar con el libro en la mano, se puede contar con imágenes, se puede contar hasta con gestos y en silencio. Hay muchísimas maneras de contar cuentos. A mí me gusta mucho contar, bueno, con gestos y con sonidos, sobre todo. Y yo cuento cuentos así como profesionalmente hace como 10 años.
Wow.
Empecé en la facultad.
¡Ah, un montón!
Sí, un montón. Empecé en la facultad, estudiaba teatro, y ahí tuve como la primera materia de narración oral escénica.
Ah.
Y no paré, como que me enganché un montón con eso. Y justo empecé a trabajar de narradora, como que se dio todo junto. Eso fue en Tucumán, porque yo estudiaba teatro en Tucumán. Y cuando vine a Buenos Aires a vivir, como que empecé a tomar formalmente cursos de narración, pero ya lo venía haciendo medio autogestionadamente, digamos.
Claro.
Claro. Y vos, Carla, recién contabas que, bueno, que se pueden contar cuentos inventados o cuentos con el libro en la mano. Yo me pregunto, ¿te pasó alguna vez que estabas contando un cuento y de repente te agarró así como una nube blanca en la cabeza? Que no,
sí.
no supiste cómo hacer.
Sí, me pasó. Y aparte empezás a sentir como adentro una sensación de ¿qué sigue? Pero a la vez como que no me quedé callada.
Bien.
Me parece que dije otra cosa y después traté de arreglarla. De hecho, como cuando terminé de narrar, le digo, che, ¿se notó? No se notó, ¿viste? Pero por ahí era como una sensación.
Porque las personas que te escuchaban no se daban cuenta.
Claro, pero uno que sabe el texto que está diciendo y puso otra cosa o algo parecido, son instantes de terror.
Claro, como, sí, de vértigo, de adrenalina.
Ay, sí, pero me ha pasado la Laguna Blanca. Por eso está bueno no saberse tan el texto de memoria. Saberse, sí, pero palabras que a uno le encantan del texto, como los caramelos, ¿no?, del texto de las golosinas, pero también qué puede decir uno de ese texto, es el espíritu, porque si te aprendes la coma, el pero, el punto, es muy difícil.
Es muy difícil, claro.
Es muy difícil.
Y vos, Carla, tenés, actualmente tenés un público muy especial, ¿no?
Ay, sí, mi público preferido.
¿Sí? ¿Por qué? Contanos.
Porque narro para bebés y para primera infancia, mirá, para niños muy pequeños.
¿Y cómo es eso?
¡Ay, oh, hermosísimo! Hermosísimo y difícil, digamos. Ahí, cuando yo les contaba que me gusta contar con sonidos y con gestos, me parece que es como, bueno, ir encontrando la manera de acercarse a los niños más pequeños. Yo trabajo un montón con el libro en la mano, hay narradores que no, pero para este público tan pequeño, sí, porque si no me entienden las palabras, entienden entre comillas, ¿no? Pueden seguir la historia con las imágenes o con los sonidos o con los gestos.
Claro, y algo eso que vos decías, ¿no?, de los gestos tan importantes. Vos sabés, sí, que en casa tenemos a tu fan número uno, a tu admirador.
Sí, sí.
Y claro, para las chicas y los chicos que nos están escuchando, les cuento que yo tengo un hijo muy chiquitito que es muy fanático de Carla, le encanta todo lo que cuenta. Y esto de los gestos me parece clave en la narración, porque él imita las caras que pone Carla.
Ah, mirá qué importante entonces, claro, la gestualidad.
Sí, sí, es como el público tan pequeño, eso, arma la historia de otra forma, que no es solo desde el lenguaje oral.
Claro.
Así que sí, yo también tengo un niño muy pequeño y estamos entrenándolo, usándolo de conejillo de indias.
Excelente.
Pobrecito.
Claro. Pero trabajaste. Y te hago una pregunta.
Sí.
Porque vos sos narradora.
Sí.
¿Y qué diferencia hay entre una narradora y una cuentacuentos, por ejemplo?
Yo creo que no hay diferencia. Creo que el narrador, por ahí, con el último tiempo se fue profesionalizando la tarea, ¿no? Pero yo soy de la idea de que cualquiera puede ser narrador o cuentacuentos. O sea, cualquiera cuenta, todo el tiempo contamos, ¿no?
Sí, claro.
Vengo de la verdulería, no sabes lo que me pasó, bla, bla, bla. Como, y todo el tiempo estamos en lo que contamos queriendo captar la atención del otro, que el otro te escuche, que se cree esa imagen en la cabeza de lo que vos le estás contando.
¿Hay una gimnasia para esto? ¿Como una práctica?
Sí, bueno, hay muchos cursos. Lo que yo hago es jugar un montón con el texto. Yo me marco acciones, por ejemplo. Me armo como unos croquis. Y bueno, y después contarlo muchas veces, contarlo, claro, que te escuchen, que se te haga la laguna en la cabeza, y ahí vas encontrando también como el juego y esas palabras que te encantan del texto, que en la repetición sabes que, ay, esto está buenísimo, ¿no? Pero sí, sobre todo contarlo, si estás preparando un cuento, es muy difícil a la primera ir, bueno, te lo cuento, y que salga divinísimo.
Claro.
Jugar.
No, y se me ocurre que tampoco, si vos vas contando el cuento, no sé, habrá cuentos que habrás contado ya más
veces.
Claro, unas cuantas veces, no me animaba a decir miles, pero bueno, pero nunca las contás igual, ¿o sí?
No, por eso es lo divertido,
claro.
Encontrar nuevas cosas, porque aparte, bueno, sobre todo con los niños muy pequeños, es como, capaz agarraron algo que es justo eso, les pareció súper divertido. Entonces no lo puedes pasar.
No, te quedas ahí.
Claro, te detenés.
Entonces, porque el otro está completando la lectura. El otro espectador,
sí,
oyente, que en
sí,
este caso, en que yo trabajo con niños pequeños, está haciendo su aporte. No es que el que escucha está evadido, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, ir encontrando ahí. Y también las cosas que a uno le gustan contar. Yo creo que no se puede contar todo, o sea, todos los textos. Cada uno encuentra el que a uno le llama la atención. Ah, me veo contando esto, ¿no? Hay historias que son...
Te hago una pregunta, perdón que te interrumpa, pero no me quiero olvidar de esto. Viste que hay como una tradición de que los cuentos se cuentan como para dormir, ¿no? O antes de dormir, en el momento de la nochecita.
Sí.
¿Vos sabés de dónde viene esto? ¿O vos pensás que es mejor? ¿En qué momento pensás que es mejor escuchar un cuento?
Yo no sé de dónde viene. Sé que siempre las palabras a la noche como que nos van llamando al sueño, ¿no?
Claro.
Pero creo que se puede escuchar cuentos en cualquier momento del día. O sea, actualmente en mi casa, estando todo el día con el bebé,
claro.
Es como, bueno, vamos a bajar un momentito y saco un cuento, ¿no? Y es como un imán, un momento imán y de bajar así para los que estamos en la casa.
Claro.
Pero sí, el momento de la noche me parece que es como muy esperado, como previsible. A mí me gusta mucho el momento de la noche de los cuentos, pero también porque a mí me contaban a la noche.
Claro.
Entonces,
como parte de una rutina, ¿no? Una
sí,
como una preparación, un ritual, una preparación para el dormir.
Sí.
Sí. No, pero la verdad es que no sé de dónde viene.
Bueno, vamos a seguir preguntando entonces.
Sí.
¿Y qué consejos le podemos dar a chicas y a chicos que nos están escuchando y que quieren iniciarse en el mundo de la narración? ¿Vos qué les dirías?
Yo les diría que busquen una historia que les guste muchísimo, ya sea que la hayan escrito ellos o que hayan leído, una historia que les guste mucho, porque así es más fácil de no olvidarse nada.
Claro.
y de contarlo con mucho corazón, porque el narrador oral en realidad lo que está haciendo es compartiéndose a sí mismo, ¿no? Está paradito o sentadito con un texto, nada más y nada menos. No tiene muchas más cosas.
A veces se valen de elementos, ¿no? Como que para acompañar ese relato.
Sí, sobre todo si, por ejemplo, cuentan varios relatos y buscan un elemento en común o que vaya uniéndolos.
Sí,
hay elementos, pero bueno, eso lo vuelve al relato también más escénico. A mí también me encantan los objetos, en general me lleno de objetos para después empezar a sacarlos y digo, no.
Y una más y ya te despedimos porque
tranquila.
Te preguntaríamos de todo. ¿Cómo juega la música acá, en el relato, en la narración oral?
Y bueno, la música complementa y también realza, ¿no?
Claro.
Cuando hay silencio en el cuento aparece la música, crea climas, cuenta lo que el cuento no cuenta, ¿no? El trabalenguas.
Cuenta lo que el cuento no cuenta.
Bueno.
Es otro lenguaje que se involucra y que está buenísimo para eso, para resaltar o para ponerlo como más jugoso.
Excelente.
Al relato.
Carla, nos encantó charlar con vos hoy.
Gracias. Espero que haberles aportado algo.
Sí, claro, por supuesto. La mirada de una narradora, el punto de vista de una narradora oral, nos encanta. Gracias.
Bueno, podemos, muchas gracias.
Vamos a repetir tu cuenta de Instagram para que te conozcan. Cuentos a cuerda, allí la encuentran a Carla Bresling. Muchas gracias por
muchas
este rato.
Gracias.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo grande.
Gracias, un beso.
Bueno, Sabri, qué lindo,
¿eh? Me encantó,
justamente vos que estás acostumbrada a escuchar sus cuentas, sus narraciones. Un poco ahora la cocina, ¿no? De todo eso. Te cuenta cómo se prepara.
Claro. Está buenísimo.
Sí, fantástico.
Bueno, y Euge, venimos hablando un poco del humor, ¿no?
Claro.
Que los cuentos se pueden contar, bueno, desde el humor, que se pueden abordar temas medio ásperos, por decirlo de alguna manera, temas que quizá una podría pensar que son serios, ¿no? O tristes.
Sí.
Y el humor permite, bueno, sacarles un poquito de peso.
Alivianarlos, claro.
¿Sabes qué? Claro, alivianarlos. Y Juan Sasturain nos cuenta un poco más del humor.
Ah, me encanta. El humor del absurdo, de Caete de Risa, en Canal Encuentro.
El humor absurdo apela a hechos disparatados para lograr que el público se ría. Hace chistes con aquello que carece de sentido o es contrario a la razón. Este tipo de humor, que a veces es calificado de surrealista, ingenuo o incluso de humor idiota, tardó en imponerse en las publicaciones argentinas, cuyos primeros dibujantes prefirieron apuntar sus dardos a la política y luego eligieron, sobre todo, el humor costumbrista. No obstante, a principios del siglo XX hubo algunas importantes excepciones, como los trabajos de Pedro de Rojas y Oscar Soldati, que publicaron desde 1915 en la revista PBT distintas sagas de matrimonios que solían escapar de muertes ridículas. Don Salamito y Doña Gaviota, por ejemplo, podían explotar después de tomar excesiva cantidad de agua o convertir sus cabezas en estalactitas tras darse un atracón de helado. A estos personajes los siguió Aventuras de un matrimonio sin bautizar, donde el hombre de la casa era capaz de inflar a su mujer con un fuelle hasta hacerla volar por los aires y chocar contra el techo. Ella, en venganza, terminaba cayendo con todo su peso sobre él. Lo dejaba chato como una tabla y encima, después, lo planchaba con el mismo esmero que a sus propios vestidos. Un absurdo total.
Y ahí escuchábamos la explicación de Juan Sasturain, sobre el humor absurdo.
Me gusta mucho el humor absurdo y hay alguien, una escritora que me encanta, que es Adela Bach,
sí,
que hace obras de teatro, pero también muy absurdas.
Claro.
Y les trajimos para compartir,
ajá,
una muy especial, ¿no?
Sí, el reglamento es el reglamento, pero atención, porque acá lo vamos a escuchar en una versión teatralizada, ¿eh? Imagínense, están actuando ahí dos actrices. Vamos a ver de qué se trata.
Muy bien.
¿Efectivo?
Sí.
Ay, muy bien.
A ver. Aquí está el vuelto, señora.
Bien, gracias, buenas tardes.
No, un momento. Todavía no se puede ir. ¿No vio el cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras.
Ah, discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar.
¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir.
Por favor, no insista, señora cajera. No le puedo mostrar la cartera.
Ah, mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo
sí,
que le digo?
Sí, la escucho y lo siento mucho, pero no le puedo mostrar la cartera.
¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera?
¡No me haga burla!
Y usted mejor no me aturda.
Y usted no diga cosas absurdas.
Me parece que usted exagera. Yo solamente le pedí que me mostrara la cartera.
Por favor, no me haga perder tiempo. Estoy apurada. Tengo invitado para la cena.
¿Ah, sí? Mire qué pena. Y si está apurada, no sé qué espera. ¡Muéstreme la cartera!
¡Déjese de pavadas! ¡No le muestro nada!
¡No me hable de ese modo! Y mejor que me muestre todo.
¿Y usted qué tiene en la cena? Si no se la muestro, no es porque no quiera. ¿Sabe, querida, qué pasa?
No.
¡Que no tengo cartera!
¡Pero qué locura! ¡No puede ser! No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé cómo actuar. A ver, empecemos de nuevo. Yo le pido a usted que me muestre la cartera.
Y yo le digo que no se la puede mostrar aunque quiera, porque simplemente no traje cartera.
¿Y ahora qué hago?
Haga lo que quiera.
Está bien, quiero ver su cartera.
¡Pero no tengo!
No entiendo, no comprendo. Yo soy la cajera y es mi obligación revisar la cartera. Usted no tiene cartera, entonces yo no puedo cumplir con mi obligación. ¡Ay, qué situación, qué complicación! Esta situación imprevista me saca de las casillas. ¡Necesito mis pastillas!
¿Pastillas? ¿Lo lamento?
No me gusta la menta.
Ay, lo lamento.
¿Qué lamenta?
Que no le guste la menta.
¡Ay! Por favor, que venga el supervisor.
¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
Yo me quiero ir a mi casa. Compré, pagué y me quiero ir. Pero la señorita cajera insiste en que yo le muestre la cartera. Pero yo...
Y no es correcto. Si no la muestra, no se puede ir, señora. Así lo dice el reglamento de este establecimiento.
¡Mío, señora, que no miento!
¡Sí! Pero yo no tengo nada que mostrar.
¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Se lleva algo sin pagar?
No, señor supervisor. Usted está en un error. Yo no soy una delincuente. Soy una mujer decente.
Entonces, ¿qué espera? ¡Muestre la cartera!
¡Claro! Si no la muestro, no es por mala voluntad.
¿Y por qué es?
¡Terminemos con esta soncera! Trate de entender que yo no traje cartera.
¿Entiende? entiendo, es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada. El reglamento es el reglamento y el reglamento dice...
Que es obligación de los clientes mostrar la cartera.
A las amables y gentiles cajeras. Pero yo no traje cartera.
Señora, lo hubiese pensado antes. No puede salir a hacer las compras así porque sé nada más. ¡No! El reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo, si no... ¿Dónde vamos a ir a parar?
¡Sí! ¡Yo me quiero ir a mi casa! ¡Esto es una locura!
Y usted es una cabeza dura. Sí, sí. Hubiera traído la cartera y no tendríamos este problema. Sí.
Señor supervisor, no traje cartera y no pienso quedar acá todo el día. Así que, por favor, empecemos a pensar en una solución.
Estas situaciones imprevistas me paralizan el cerebro.
Y a mí me atacan los nervios. ¡Señora! Usted está impidiendo cumplir con mi obligación de revisar las carteras. Y esta situación a mí me desespera, me irrita, me enloquece, se me nubla la mente.
¡Tengo una idea!
¿Qué?
¡Llamemos al gerente!
¡Ay, sí! Por favor, es urgente, necesitamos al gerente.
Ahora sí. ¿Qué sucede? Tenemos un problema.
Una situación imprevista. La señora se quiere ir sin mostrar la cartera.
Eso es imposible.
Es incomprensible.
Al contrario al reglamento.
¿Y el reglamento?
Es el reglamento. Señora, entienda que usted tiene que mostrar la cartera.
Pero lo siento mucho, señor. Yo no tengo cartera.
Dice que usted tiene que mostrar la cartera.
¿Pero qué cartera?
No sé, señora, cualquiera.
¿Cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera?
Sí, señora, por favor, muéstrenos la cartera.
Gentil y amable cajera. ¿Usted tendría la bondad de prestarme su cartera?
Pero sí, cómo no.
Es por un minutito nada más.
Sí, querida, aquí tiene, tome.
¿Quiere revisarla, por favor?
Ay, sí, a ver, vamos a ver. Sí, está todo bien.
Entonces me puedo ir.
Claro.
Le devuelvo su cartera.
Muchas gracias, ¿eh? Gracias por su compra. Y vuelva pronto, ¿eh? Da gusto tener clientes como usted.
Sí, sí, cómo no.
Ahora podemos quedarnos tranquilos.
Tranquilos y contentos. Hemos cumplido con el reglamento.
Escuchamos un clarísimo ejemplo del absurdo, ¿eh? En el reglamento, claro. Es el reglamento de Adela Bach. Y no le importaba entonces la cartera de la clienta. Necesitaban ver una cartera.
El reglamento era muy estricto.
Claro, exactamente. Bueno, interesante, ¿eh? Para seguir pensando qué elementos, qué herramientas tenemos para poder construir historias y contarlas de diferentes maneras. Esa es la idea del día de hoy, Sabri.
Sí, sí, tal cual. Tal cual, la idea es pensar que hay muchas formas de contar cuentos.
La clase del jueves se terminó, nos tenemos que despedir, lo hacemos hasta mañana, porque mañana viernes tenemos la última clase de Radio Escuela de la semana y nos vamos con música, Sabri. Nos vemos mañana. Nos vamos con Barbie Recanati en la frente. Vamos.